Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 al 22. Tiene todos, la palabra del Señor dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Señor y Padre eterno, he aquí tu congregación, he aquí aquellos por quienes tu Hijo murió en la cruz. He aquí aquellos amigos, aquellas personas que vienen y nos visitan. Estamos aquí todos reunidos, Padre. Y contamos con el poder de tu Santo Espíritu, que es el que hace obra maravillosa. No solamente en transformar vidas, en cambiar corazones, sino que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Estamos delante de ti, Señor. Clamamos que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. Pido tu fuerza, pido tu luz, pido tu gracia, Señor, para poder comunicar a mis hermanos esta tu palabra. Los pensamientos de mi corazón, las palabras que salen de mi boca, sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos viendo a través de este recorrido cómo una gran obra se ha hecho por parte de los apóstoles, Pedro y Juan. Una sanidad maravillosa sobre un hombre que por más de 4 décadas había estado incapacitado para caminar. Un hombre que la Biblia lo llama que era cojo. Pero ya hemos entendido que era una discapacidad que no le permitía a él ponerse de pie ni caminar. Era transportado y puesto en ese lugar al frente del templo, cerca de esa puerta llamada La Hermosa. Pedro y Juan habían estado predicando que Jesús fue resucitado. Pedro y Juan habían estado predicando que por el poder, por este Jesús resucitado, es que ese hombre que estaba ahora sano delante de ellos es que había recibido esa sanidad. Ese poder en el nombre de Jesús fue que sanaron a este hombre que había sido cojo desde el vientre de su madre. Este milagro en la sanidad de este hombre, que todos sabían era un mendigo que siempre estaba solicitando dinero al frente del templo, ha sido algo que ha causado conmoción, ha sido algo que ha atraído la atención no solamente del pueblo en Jerusalén, sino que es algo que ha molestado, si pudiéramos decirlo, a estos líderes religiosos. Los saduceos se han aproximado a Pedro y Juan, Y le han preguntado que con qué autoridad y en qué nombre han hecho ese milagro. Pedro y Juan han respondido claramente que en el nombre de ese Jesús que ellos mataron, es que ese milagro ha sido hecho claramente. Eso lo ha manifestado él anteriormente, pero cuando estos saduceos le preguntan eso, ellos son llevados al Sanedrín, al frente de esta corte judicial judía, donde los saduceos formaban gran parte de este grupo de líderes en este trabajo de la jurisprudencia y lo que es la justicia en Jerusalén. Pedro y Juan entonces son llevados junto con el hombre que había sido sanado. Fueron interrogados con qué autoridad y en qué nombre habían hecho ese milagro. Y Pedro, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, esa capacidad que el Espíritu Santo le dio para poder hablar con denuedo, les ha dicho. Versículo 10 de Hechos 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Es una gran acusación delante de todas estas personas, las personas más respetables de Israel. Y les dicen en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿quién ha venido a ser la cabeza del ángulo? Y concluye en el versículo 12 diciéndoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una declaración que ha dejado a estas personas mudas. Estas personas han visto cómo Pedro ha hecho una defensa tremenda de quién es Jesús. Y no solamente ha hecho manifiesto la culpabilidad que ellos han tenido en la muerte de ese Mesías y que Dios ha resucitado, sino que les has hecho ver bien claramente que no hay otro nombre en el cual un ser humano pueda ser salvo si no es en el nombre de Jesús. Entonces el versículo 13 dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vemos aquí que Lucas nos relata que viendo el denuedo de Juan y Pedro, nosotros hemos visto a través de este relato y la narración que nos muestra Lucas es lo que Pedro ha dicho. Pero obviamente se asume que Juan también ha estado enseñando. Pero ellos están sorprendidos. Después de esa poderosa defensa de Pedro, estas personas del Sanedrín, los saduceos y los ancianos, están tan asombrados, han observado, han escuchado y evaluado a Pedro y Juan y hacen tres descripciones de ellos. Primero, ellos dicen que tienen o los describen con un gran denuedo a Pedro y Juan. Y cuando nosotros vemos esta palabra denuedo, en el griego se traduce como darse a conocer. Es libertad de palabra. Es expresión sin reservas, es expresarse abiertamente, confiadamente y con franqueza. Y esta palabra es una de las palabras que con frecuencia usa más Lucas en este libro de los Hechos. Y se refiere a mucho más que hablar con franqueza y abiertamente. Y el concepto es audacia y valentía. O sea que ellos admiraban ese valor, esa audacia para ellos comunicarse en medio de estas personas que eran las personas más respetadas de la sociedad en aquel tiempo. Pedro fue siempre impetuoso, por naturaleza, eso lo sabemos todos, pero eso no es denuedo. Lo que Pedro ha hecho manifiesto ahora delante de esta corte judicial es un verdadero valor, un verdadero audacia, una verdadera claridad en la expresión de la palabra. Y no solamente eso. Este hombre ha citado con una precisión el Antiguo Testamento y les ha hecho ver a estos expertos en la Torá, cómo se manifiesta ese versículo que él les habló del Salmo anteriormente, cómo Dios ha hecho una obra en que Jesucristo a través y por inspiración del Espíritu Santo lo hace palpable a través de la palabra. Pedro ha hecho eso. Y Lucas utiliza esta palabra de nuevo casi siempre en conexión con la llenura del Espíritu Santo. Siempre. Y la habilidad de hablar abiertamente con esa confianza, con esa valentía y con ese valor, o sea, sin temor. Una segunda característica, observación que el Sanedrín hace es que eran hombres sin letras y del vulgo. Normalmente nosotros pudiéramos entender esto como que era alguien analfabeto. En algunas traducciones pudiera manifestarse eso. Pero cuando venimos nosotros a esta interpretación de esta palabra, ellos no eran personas analfabetas, porque de hecho ambos escribieron libros. Tenemos Pedro que escribió y tenemos a Juan que escribió tres cartas. Escribió el Evangelio, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y escribió Apocalipsis. O sea que escribió varios libros, o sea que no es ningún analfabeta. Y vemos a Pedro que también escribió Primera y Segunda de Pedro. Entonces, ese no es el término que se define aquí. Cuando habla de esto que eran hombres del vulgo y sin letras, se está refiriendo a que ellos no eran personas que habían tenido una educación formal en la escuela rabínica. Ellos no tenían alguna certificación de algún seminario rabínico. Eran personas que no habían sido reconocidas por ellos para poder enseñar. De eso es que se trata. Y también vemos cómo estas personas de Sanedrín estaban bastante asombradas de ver cómo personas simples y pescadores hablaban con ese tremendo denuedo sin siquiera haber sido entrenados en retórica, en homilética, en ninguna de estas clases, ni en hebreo del Antiguo Testamento, y cómo citaban las Escrituras interpretando el significado del Salmo 118:22, como les decía anteriormente. Y esto, por esta razón, se maravillaban. Tercera observación que ellos hacen es que les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Esa es una tremenda declaración. Y pudiéramos preguntarnos por qué ellos reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, una de las razones que pudiéramos decir es que obviamente los determinados encuentros que estos líderes religiosos tuvieron con Jesús, ellos siempre estaban acompañándolo a él. Esa es una de las razones durante esos 3 años. Pero a pesar de que Pedro y Juan no hayan sido educados formalmente en las escuelas teológicas de aquel tiempo, los líderes de Israel se dieron cuenta de que habían estado con Jesús por la forma en que ellos se manifestaban. Y el hecho de haber estado con Jesús, eso es una gran educación. Es un gran entrenamiento, una gran certificación. Podríamos decir que es un gran diploma. Y cuando venimos a este punto, si tú estás cerca de Jesús, eso es una gran educación también, una gran educación. Y lo más importante es conocer la palabra y estar cerca de Jesús. Eso es lo que ellos identifican. Estaban cerca de Jesús por el denuedo, la forma en que había predicado. Y estas dos cosas son importantes, que una educación formal y que vemos que a través de los tiempos personas han estado cerca de Jesús, han conocido la palabra y no han tenido una edificación formal. Y vemos el ejemplo aquí de Pedro y Juan. Y a través de la historia pudiéramos ver también cómo se ha demostrado cómo a través de las vidas de personas que Dios usó grandemente en el pasado, fueron personas que no tuvieron una instrucción teológica o una, diría yo, una graduación o una formación teológica. Y esas personas, podemos nombrar a Charles Spurgeon, podemos nombrar a D.L. Moody, a William Carey y otros quienes impactaron en su generación. Y es algo grande que Dios los usó en aquel tiempo, sin tener ninguna educación formal teológica. También, pues no quiero que piensen que, o me malentiendan en este punto, porque no hay nada de malo en que una persona tenga una formación teológica. Es bueno. Es edificante. Dios usó personas también, como vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Fue una persona educada. Y si venimos a nuestros tiempos, pudiéramos nombrar varias personas. Vemos a R.C. Sproul, podemos ver a John MacArthur. Vamos a ver muchas personas. Pero lo que yo quiero decir es que es equivocado pensar que una educación formal es la única cualificación necesaria para ser usado grandemente por Dios. Pero también es equivocado pensar que la falta de educación formal descalifica a alguien. Dios puede usar al que tiene una alta educación formal o al que no la tiene. Lo más importante es que conozca las Escrituras y que esté cerca de Jesús. Eso es lo más importante. Conocer las Escrituras y estar cerca de Jesús. Estar en ese contacto con Él. Estar en esa unidad con Él. Estar en esa cercanía con Él. Estas personas de Sanedrín se dieron cuenta que los apóstoles habían estado con Jesús porque había algo que lo manifestaba. Había algo que los identificaba con Jesús. Tú te das cuenta al observar en un lugar, si tienes a varias personas, identificar si alguna de esas personas está cerca con Jesús o cerca de Jesús. Porque muchos conocen la palabra del Señor, pero no conocen bien al Señor de la palabra. Muchos conocen la palabra del Señor, pero no conocen al Señor de la palabra. Hay personas que conocen la palabra de Dios y hay otros que conocen al Dios de la palabra. Y esto es diferente. Es diferente. Estas personas tienen una relación con Dios y tú puedes tener a ambos, conocer la palabra de Dios y estar cerca del Dios de la palabra. Si usted tiene esas dos personas paradas en un lugar y usted solamente las observa, ¿qué habría en el rostro de estas personas que usted pudiera determinar si están con Jesús o no? ¿Qué pudiera ser eso? La apariencia de Pedro y Juan mostraban una increíble confianza en Jesús, la calma de la fe, mostraban el amor que irradiaba. Y si usted observa en alguna persona estas características, usted pudiera tener la misma opinión. Si usted observa eso que le acabo de decir, confianza en Jesús, en Él, sostenerse en Él, solamente depender de Él, esa calma de la fe en cualquiera sea las circunstancias, cualquiera sea lo que se presente, cualquiera sea lo que se viene por delante, y sobre todo el amor, eso va a ser una manifestación, porque eso era lo que identificaba a Jesús. Lo identificaba a Jesús, eso es lo que se veía en Jesús. Y la más grande conclusión del poder de Cristo es un cambio de vida por el Evangelio. Esa es la más grande conclusión del poder de Cristo, un cambio de vida por el Evangelio. Y esto éramos cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús. Cada uno de nosotros éramos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos un pasado. Pero la obra de Dios, el poder del Evangelio, ha hecho una transformación en cada uno de nosotros y ya no somos lo que éramos antes. Y por la gracia de Dios hoy somos lo que somos. Juan 6:9-25 dice, un ciego de nacimiento que Dios había sanado, dice, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es la realidad. La transformación, el poder que lleva a cabo el Espíritu Santo a través del Evangelio y su obra en cada uno de nosotros, nos da una visión espiritual. Anteriormente éramos ciegos espiritualmente, pero la gracia de Dios, el poder del Evangelio, su Espíritu Santo nos ha abierto esa visión espiritual. Y ahora vemos a Jesús por su grandeza, por su majestad, por su poder, por su santidad, por su bondad, por esa maravillosa obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Y queremos estar cerca de Él, queremos comunicar eso, queremos hacer evidente eso. El testimonio personal de cambio de vida es el más grande argumento para la validez del Evangelio. Si el Espíritu Santo, si Dios, si su poder te ha transformado, si el Evangelio ha hecho su obra en ti, tú no eres el mismo que eras antes. No lo eres. No lo eres. El versículo 14, Hechos 4, continúa diciendo: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Eso es el Sanedrín. El hombre sanado estaba junto a Pedro y Juan. Y podemos imaginarnos a este hombre con una sonrisa de oreja a oreja, saltando. Él no veía la hora que se acabara esa reunión sin sentido y salir a correr por las calles. Ahí estaba él. Los saduceos y los demás miembros de Sanedrín no podían decir nada en contra. Y la palabra griega es enfática en este pasaje, que significa no podían decir una palabra en oposición a lo que habían visto. Estaban desarmados. Aquel hombre que ellos conocían por tantos años, que era incapacitado para caminar, ahora estaba parado al frente de ellos, Y repentinamente la valentía, la elocuencia, la habilidad que dio el Espíritu Santo a Pedro y Juan en esa maravillosa predicación del Evangelio y la obra de Dios, de su Espíritu Santo, trajo sobre este Sanedrín la convicción de su pecado, la convicción de su maldad por su incredulidad. Las palabras de Pedro ha retumbado en cada uno de ellos, que están desarmados totalmente, totalmente. Estos líderes religiosos no tienen absolutamente nada que discutir acerca de lo que ha pasado. Están sin palabras. Ellos están viéndose alrededor, mirándose al uno al otro, están... ¿Qué vamos? No tienen nada que decir. Están totalmente anulados, están desarmados. Y no solamente su incredulidad es expuesta, sino que su hipocresía es abiertamente hecha evidente. Totalmente. Son confrontados por estos dos hombres sencillos y este hombre que por varias décadas había estado discapacitado. Ha sido un mendigo debido a su incapacidad física por todos estos años. No tienen argumento. Ahí está la evidencia. ¿Qué pueden decir? Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ellos piden una reunión privada. Ellos piden una sesión entre ellos nomás, los del Sanedrín. Estos hombres poderosos de Jerusalén, dándose cuenta que sus opciones son limitadas, piden que los dejen a solas. Los dejen a solas. Estas autoridades se estaban viendo confrontadas una vez más con su culpabilidad, con su problema. Se estaban viendo acorralados por una situación que ellos pensaban que ya se habían deshecho. Ellos se veían confrontados por la realidad de este Jesús, que ellos creían habían eliminado 7 u 8 semanas antes. Y ahí están. Ahora están más atrapados que antes. Más atrapados. Versículo 16. Se decían entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? No tienen argumento para hacer algo en contra de ellos. Pedro y Juan ya no están ahí, obviamente. Al estar solos, ellos expresan su falta de argumentos para castigar los azotes. Y me imagino que ese es el deseo que ellos quisieran llevar a cabo en ese momento. No pueden siquiera justificar su detención por más tiempo. Tiene que dejarlos fuera. Y ellos también reconocen otras tres evidencias fundamentales en este pasaje. Primero, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Wow. Esto es una realidad. Hay una señal que por ellos ha sido hecha. Estos hombres, recordemos, son los de sotana, los barbados, los que tienen ese gorro, que son de autoridad. No hay duda, aquí hay una señal poderosa hecha por estos hombres. Alguien que ellos veían frecuentemente todos los días en el templo. Ellos conocían muy bien a este hombre de vista e indiscutiblemente estaba de pie saltando. Segundo, dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Esto puede ser una hipérbole, pero es una realidad que muchos conocían a este hombre porque era una figura del templo. Toda persona que iba al templo lo veía ahí pidiendo limosna. O sea que todo Jerusalén, de acuerdo a las palabras de Lucas, que digo yo, es una hipérbole, se enteraron de lo que había acontecido con este ex cojo. Lo ven ahora sano. Era notorio a todas las personas. Si consideramos nosotros que habían aproximadamente 12.000 convertidos al final del segundo sermón de Pedro, y hablamos de los habitantes de Jerusalén en un tiempo común y corriente, en una temporada normal, sin las fiestas, aproximadamente se dice que habitaban entre 25 y 50 mil personas. Durante las fiestas definitivamente había muchas más. Pero entonces hay más personas que aún no se han enterado. Y esa es la urgencia de estos líderes de Sanedrín, que esto no se divulgue más. Número 3 dice, y no lo podemos negar. Estos hombres están en una posición que tienen una situación crítica. Ellos no tienen la capacidad, no tienen la habilidad para negarlo. Tres factores que prácticamente los desarman a ellos totalmente en la realidad del acontecimiento que se ha llevado a cabo. La prueba era evidente, no podía negarse, ellos reconocían el poder de Dios, y si ellos no podían negarla, ¿qué era lo más correcto que ellos debieran haber hecho? Venir de rodillas delante del Señor, clamar a Él por misericordia, reconocer su presencia, reconocer que ese Jesús que ellos mataron es el Mesías. Eso es lo que tenían que hacer. Definitivamente, ante una situación de estas, reconociendo que no hay ninguna evidencia que pueda negar eso que ha acontecido, lo más correcto era venir delante de Dios en arrepentimiento. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Cuál es la conclusión a la que ellos llegan? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ahí está la razón. No querían que la noticia de Jesús, lo que había acontecido con este mendigo, se publicara. El silencio, ocultar la realidad. Eso es lo que vemos en muchas partes, eso es lo que vemos en el mundo, las noticias falsas que quieren ocultar una realidad. Vemos cómo una nación en Rusia está siendo prácticamente coartada, cerrada de una información real que está aconteciendo. Y estos hombres quieren manipular la información. Quieren que no se diga más lo que ha sucedido entre el pueblo. ¿Y cuál es la conclusión entonces que llega? Que amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ni siquiera se atreven a decir el nombre de Jesús, para que no se diga nada a nombre de este hombre, como con indiferencia, como con desprecio. Ellos creen que con esto tienen la solución. Ellos van a detener a Pedro y a Juan, utilizando ese poder de intimidación, porque sí, son la autoridad judicial de aquel tiempo. Son la autoridad. Tal vez con gorros en la cabeza, con esas sotanas, y desde luego son personas que inspiran ese temor. Y lo que pretendían era traer severas amenazas sobre Pedro y Juan para que no mencionaran más el nombre de Jesús. Prácticamente lo que sucede en algunos países, que es difícil mencionar el nombre de Jesús, trae persecución, trae encarcelamiento, trae incluso la muerte. Versículo 18. Y llamándoles les intimidaron que en alguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos los amenazaron con serias consecuencias. No nos dice la escritura que le dijeron, pero tienen que haberle dicho: si ustedes mencionan eso una vez más, se van a ver expuestos a los azotes. Se van a ver expuestos a un juicio mayor. Se van a ver expuestos tal vez a una acusación en contra de los romanos. No sabemos. Recuerden, no deben mencionar el nombre de Jesús. No lo hagan más. Estamos dándole una oportunidad más. Así que ya saben, ya saben. Pablo, predicando en Corinto, estaba entregado a la predicación. Los judíos blasfemaban, los judíos rechazaban, se oponían. Y el apóstol llega un momento en que se iba a ir. Pienso yo en la oposición de estos hombres. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Hechos 18:9? ¿O qué dice la escritura en Hechos 18:9? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Tres palabras. Pero lo más importante es lo que vemos en el versículo 19. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué promesa es? ¿Qué promesa? No temas, no calles y no habla, porque yo estoy contigo. Eso es una gran esperanza, eso es una gran promesa. Pero aquí está lo importante también. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos cómo en medio de la oposición, en medio de los ataques, en medio del desprecio, en medio del rechazo, hay gente de Dios que está en todo lugar. Y esa es la necesidad del Evangelio. Siempre van a haber personas que se oponen. Siempre van a haber personas que traen inconvenientes. Siempre van a haber personas que atacan. Pero Dios está con aquellos que predican el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario que muchas personas lo escuchen. Porque Él tiene mucha gente en otros lugares. Siempre habrá oposición, pero cuando se hacen las cosas del Señor, el Señor respalda y te protege del mal. Y esto es una experiencia para todo. Y para todos. En cualquiera sea la obra que tú estés desempeñando, cualquiera sea tu función para la obra del Señor, vas a encontrar oposición. Vas a encontrar rechazo, críticas, ataques. Pero si estás haciendo bien la obra del Señor, Él te dice: no temas, habla, no te detengas, porque Él está con cada uno de los que hacen su obra. La decisión a la cual han llegado estas autoridades religiosas es una confesión de su propia debilidad y culpa. La cuestión es, ¿con qué argumentos el Sanedrín podría intimidar a Pedro y a Juan? Ellos no han cometido ningún crimen. No han hecho nada malo. No han hecho nada malo. No tenían justificación para castigarles. Pero a la misma vez, estos líderes religiosos en su celo, en su corazón duro, para ellos no les convenía que se siguiese proclamando el nombre de Jesús, en quien se había llevado a cabo esa obra maravillosa de sanidad de este hombre. No, porque ellos querían ser ellos los primeros. Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan salieron temblando, con miedo. Sus gargantas se les movían del susto. ¿Sería eso lo que vimos comiéndose las uñas y humildemente obedecieron? Ah, ustedes son autoridad, está bien. No, no es eso lo que vemos. Si eso pasa en ese momento, el evangelio no avanza y ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No. Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los saduceos no esperaban esta respuesta de ellos, porque obviamente ellos son la autoridad. Todo el mundo debía respetarlos. Y la Biblia dice que debemos estar sujetos a los poderes existentes, porque son ordenados por Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uy, Pedro y Juan, están en problemas. Se están yendo en contra de la autoridad. La Biblia dice que debemos estar sujetos al rey, ya que todos los gobernantes son establecidos por Dios y debemos someternos a ellos. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó aquí entonces? Nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. Nosotros no debemos andar en revueltas. Nosotros no debemos estar mezclados en ese tipo de movimientos revolucionarios. Entonces, esto hubiera sido un momento para que Pedro y Juan dijeran, nos someteremos porque la Biblia nos dice que nos sometamos. Pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene límites. Cuando las autoridades dicen que hagas algo y eso es contrario a lo que Dios nos manda, no debemos obedecerlas. Si ellos nos prohíben nosotros hacer lo que Dios nos manda y nos mandan a hacer o nos mandan a hacer lo que Dios prohíbe, nosotros estamos en el deber de desobedecer las autoridades. Es una realidad. Es lo mismo si lo traemos al plan familiar, si hablamos que el marido es la cabeza de la mujer. Si un marido que no es cristiano le dice a la esposa, no vas a ir a la iglesia hoy, no quiero que vayas a reunirte allá con esas personas allá y quiero que te quedes aquí, nos vamos a ir para el parque o vamos a hacer esto o lo otro. El esposo es la autoridad, está ella, debe obedecerlo. Ahí vemos una situación en que la palabra nos dice a nosotros que no dejemos de congregarnos como cristianos. Son situaciones en que se debe ejercer o acudir a esa autoridad superior que es Dios. Y eso se ve repetidamente en diferentes circunstancias. Cosas que son, que Dios nos dice que hagamos y nos prohíben hacer. O cosas que Dios nos prohíbe hacer y nos dicen que hagamos, son cosas que nosotros tenemos la autoridad de rechazar. Cuando el obedecer a un gobierno te convierte en un violador del mandato de Cristo, no puedes ser obediente, ni serás obediente. Cuando los gobernantes enemigos de Daniel le hicieron firmar al rey Darío un edicto que prohibía el orar a otro Dios fuera de el rey, ¿qué hizo Daniel? Dijo, ah, no voy a orar más entonces, pues si está prohibido orar y adorar a mi Dios Jehová, y si el rey lo manda, pues yo no lo voy a hacer. El ejemplo lo vemos como cuando se manda algo que Dios nos ordena, se manda algo, Dios nos ordena hacer algo y la autoridad nos dice que no hagamos, se desobedece, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Que de hecho eso fue lo que lo condujo al foso de los leones. Enfrentó la autoridad y recibió las consecuencias. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si hay una forma de obedecer las instrucciones humanas hacia Dios, hacemos ambos. Desde luego. Pero si una se opone con la otra, no debemos hacerlo. Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. El asunto con los apóstoles es, ¿qué es lo correcto? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Ante estas circunstancias, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios manda? No lo que es seguro, no lo que es popular, no lo que es fácil, sino lo que es correcto. Siempre hacer lo que es correcto. Eso es todo. Y lo que es correcto en este momento, diría Pedro y Juan, es no hacer caso a lo que ustedes nos están diciendo. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Porque nosotros lo que hemos visto en Jesús, nosotros lo que hemos palpado, lo que hemos aprendido, lo que hemos sido instruidos por Él, eso nos ha convencido, nos ha llenado tanto, nos ha movido, nos ha dirigido, nos ha motivado, que todo lo que tenemos es que hablar lo que hemos visto y oído. Ciertamente, no podemos parar, no podemos parar de hablar lo que hemos visto y oído, porque todo ha sido glorioso y queremos que todos lo escuchen. Y nos damos cuenta cómo las palabras de Jesús estaban en el corazón de Pedro y Juan. Eran palabras, ese encuentro con Jesús era algo que ardía en su corazón. Ese impacto que había dejado Jesús en ellos era algo que se movía. Y es hermoso que si verdaderamente has sido transformado por Jesús, eso crea un fuego dentro de ti, que eso hace arder tu vivir, tu accionar, tu hablar, tu comportarte. Precisamente la Biblia de las Américas en Jeremías 29:29 dice, Jeremías siempre fue enviado prácticamente a traer esas noticias de juicio de Dios. Y dice Jeremías en 29, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. El poder de la palabra, el poder de Dios, el poder de Cristo en cada uno de nosotros, crea un fuego en nosotros que es difícil contener. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa cercanía a Cristo ¿Qué era lo que notaban estos líderes religiosos? La vemos palpable aquí en Juan, en esta narración que él hace, en su primera de Juan. Palpado, que se manifestó a ellos. Es admirable la motivación de estos hombres para compartir el Evangelio. ¿Cuál es la más grande motivación que nosotros tenemos para compartir el Evangelio? La mayoría de las veces, la gran motivación que nosotros tenemos para compartir el Evangelio es porque nos sentimos culpables, porque no hemos hecho lo que debemos hacer. ¿Y hasta cuándo dura ese remordimiento? Hasta que se encuentra una persona y se le predica a esa persona. ¡Ah, cumplí! Pero vemos aquí que estos apóstoles tenían una mayor motivación. Una mayor motivación. ¿Cuál es esa? El haber estado cerca de Jesús. Es la realidad. Cuando estamos con Él en comunión diariamente, en esa oración corporativa, cuando estamos con Él en el estudio de la palabra, cuando continuamente estamos escuchando las palabras que el buen pastor Jesús nos comunica a cada uno de nosotros, eso se convierte en algo que nosotros queremos hacer manifiesto a otras personas. Sí, sí. Debe haber en nosotros algo que nos haga sentir que eso es demasiado bueno y que queremos compartirlo. Que Dios nos motive para compartir el Evangelio con otras personas. No porque es una misión que debemos cumplir, porque es parte de la gran comisión, sino porque hemos estado con Jesús. Porque hemos estado con Jesús. Cuando usted se encuentra con una persona que usted se siente agradable, usted se siente impactado, usted se siente impresionado, lo llevó a una reunión, lo invitó a cierto lugar y ¡wow! Usted se sintió pero sobre abrumado. Usted le cuenta a más de una persona lo que le sucedió en ese fin de semana o en esa experiencia. Si usted ha sido impactado por Jesús, eso es algo que debe también producir ese mismo deseo de comunicarlo a otros. Versículo 21. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Podríamos imaginarnos al Sanedrín sin ningún motivo para castigarlos. Se miraban el uno al otro, no tenían nada que decir. Se asomaban por las ventanas y veían a las personas afuera adorando al Señor, glorificándolo por lo que había sucedido con este hombre. Y ellos aún, con su corazón duro, con su corazón lleno de odio, lo soltaron por eso. Porque seguramente se asomaron por la ventana y ¡wow! Hay mucha gente aquí adorando al Señor, mejor dejémoslos ir. Es algo sorprendente, no podían castigarlos. Y los amenazaron, si ustedes lo hacen una vez más, vamos a darle latigazos. Si lo hacen una vez más, ahí sí los vamos a castigar fuertemente. Los de Sanedrín pudieron hablar de muchas amenazas futuras, pero tuvieron que soltarlos. Los soltaron. Ellos quedaron totalmente inmovilizados por el milagro que Dios hizo, que era obvio que fueron testigos de ellos, pero la realidad de soltar a los apóstoles es, dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pero una vez más, estos hombres hostiles, miembros del Sanedrín, el liderazgo no solamente jurídico de la nación, sino el liderazgo espiritual estaba allí. Aún en medio de esto, no son incentivados, no tienen la menor intención o deseo de glorificar a Dios ellos también como lo están haciendo los demás. Y es triste eso. Es triste. Como ese ejemplo que los padres dan a sus hijos en la adoración, en la oración, en aquella comunión con el Señor. Y muchas personas a esto son resistentes, son evasivas, son indiferentes. Y es un dolor que corre por nosotros muchas veces. Pero tenemos que ver que Dios es el que transforma corazones, es el que da vida. Y es a quien nosotros siempre acudimos para que estas almas puedan ser renovadas, avivadas, traídas a Él. Pedro y Juan ahora estaban más incentivados y valientes que antes, porque ellos ven que Dios está glorificado. Y esto es algo grande que vemos aquí, que si tú te mantienes con Jesús, tú ganarás. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea rápido, pero si te mantienes en Jesús vas a ganar. Si tú rechazas a Jesús, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual puedas ser salvo. No. Tú puedes estar al lado de Jesús y ganar la eternidad, o te puedes alejar de Él, rechazarlo y pagar las consecuencias. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22. Ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este hombre había nacido con esta condición, ya lo sabemos. Había estado paralizado de sus pies desde el vientre de su madre. Las expectativas de este hombre era que iba a morir en esta condición. No tenía otra alternativa. Iba a morir en esa condición. Y Lucas nos hace ver que las evidencias eran irrefutables. Y una vez más, nos damos cuenta que Jesús pasó varias veces en su ida al templo por este lado de este hombre y no lo sanó en el momento ese que él lo vio. Simplemente pasó por el lado de él, pero él sabía que habría un momento adecuado, el momento perfecto, el momento que ya habían designado para que la sanidad de este hombre llegara y Dios fuera glorificado. Ahí está la multitud glorificando al Señor por lo que había acontecido. Esto nos da a entender que el momento perfecto para la máxima gloria de Dios se manifestó delante de estos líderes religiosos en Jerusalén, incluyendo estas personas prestigiosas del Sanedrín. Así que en cualquier momento, en el momento que nosotros menos esperamos, Dios pudiera hacer esa obra por la cual tú estás esperando. No es el tiempo que nosotros quisiéramos, pero el Señor sabe cuál es el tiempo. Y finalmente, este pasaje nos muestra el poder de la incredulidad sobre todas las cosas. Aquí están estas personas que confiesan que no pueden negar lo que ha sucedido. No pueden refutarlo. No tienen ningún argumento para ir en contra de lo que ha pasado. No. El pecado los ha enceguecido tanto, el pecado los ha endurecido tanto en sus corazones que están profundamente cerrados en la incredulidad. Es tremendo el poder de la incredulidad. Lázaro fue resucitado de la muerte. Cuando vieron este milagro, muchas personas, algunos creyeron, pero otros se fueron corriendo inmediatamente a avisarle a las autoridades. Claro, para esto no debería ser, o quién sabe yo. Y el sumo sacerdote, al enterarse de eso, dice lo mismo que están diciendo estos hombres en el Sanedrín: ¿qué haremos? Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, el mismo Sanedrín: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. La realidad de Jesús, la realidad de su obra, la realidad de su transformación es clara. Pero hay personas que definitivamente deciden no aceptarlo, no creerlo. En ese momento en que Lázaro estaba muerto y es visto nuevamente con vida, debía haber producido arrepentimiento en estas personas. Y esto fue años después que se presenta esto aquí en Juan. Y aún así, seguían con su corazón duro. ¡Duro! En el Sanedrín, un hombre cojo, lisiado para caminar desde su nacimiento, ahora camina, salta y alaba al Señor. Esto debería hacer temblar a estas personas y que creyeran en Jesús. Pero es sorprendente lo lejos que la incredulidad pueda ir. ¿Hasta dónde? Yo pregunto a aquellas personas que aún no ven la realidad de quién es Jesús. ¿Hasta dónde más puede esa incredulidad avanzar? ¿Hasta dónde más? La tragedia es que la gente no entiende que al rechazar este mensaje, están rechazando al único medio que tiene para salvación. Cuando se dice eso, no me están rechazando a mí. No están rechazando a ningún predicador o a algún evangelista. Están rechazando a Dios, quien envía a Jesús, ese único medio para poder ser salvos. Si tú no crees, no estás meramente rechazando las palabras que yo digo. Lo que estás haciendo es ponerte en contra de Dios. La necesidad, la urgencia que existe en venir a ese hombre, a ese nombre que es dado únicamente por Dios a nosotros, en el cual podemos ser salvos. Jesús es Dios encarnado, el eterno Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que vino de la eternidad. Si tú lo rechazas a Él y su mensaje, estás rechazando a Dios, tu Hacedor, tu Creador, tu Sustentador. Lo estás rechazando al Eterno, a quien tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Si lo rechazas a Él, te vas a enfrentar con Él en el día del juicio. Estos hombres no podían con su gran orgullo religioso. Estos hombres no podían con su orgullo corrupto, con creerse buenos, con autojustificarse, con creer que lo que ellos hacían era suficiente para agradar a Dios, con creer que todas las demás personas son más malas que ellos. Pero no, ellos eran los buenos. Eso precisamente es lo que los condena. Llegaban estos pensamientos, esta convicción errónea que estas personas tenían, llegaba hasta lo más profundo de su ser. Y eso les hacía enceguecerse. No se dieron cuenta que en su rechazo al mensaje estaban rechazando la única esperanza de salvación. Y esa es la predicación del Evangelio. Es el único medio de salvación, es el único mensaje de salvación, la única esperanza de salvación. Que no seas como estos hombres que definitivamente han cerrado su corazón, sino que podamos ser nosotros, como Pedro dijo a Jesús en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que esta realidad pueda ser clara en todos, que esta realidad como creyentes nos haga mantener firmes y cercanos a Jesús. Que la gente pueda reconocer que estamos cerca de Jesús. No solamente que estudiamos y conocemos la palabra y que podamos estar distanciados de Jesús. No, que podamos estar en la palabra y que podamos estar cerca de Jesús. Que la gente pueda ver eso en nosotros, por nuestra actitud, por nuestro hablar, por nuestro amor manifiesto, por nuestra confianza en medio de las circunstancias que se presenten. Y para aquellas personas que no están en Cristo,
No desperdicies esa oportunidad de abrazarlo a Él, de venir a Él, de apegarte al único medio que Dios ha dispuesto para salvación. Porque el tiempo escogido por Dios es hoy, como lo he dicho anteriormente. Es hoy. El tiempo de Dios, el tiempo de nosotros acercarnos a Cristo es hoy mismo, porque no sabemos mañana qué podrá ser. Muchos ayer rechazaron la palabra y hoy no están. Que se pueda buscar a Cristo de corazón, porque de esa manera, dice el Señor, me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. Oramos, Señor, Padre eterno, gracias.